Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a las y los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos un nuevo capítulo de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos, desde el derecho, conversar y analizar distintos temas de interés. En 1973 se exhibió la película The Paper Chase, sobre la vida de un estudiante de Derecho en la Universidad de Harvard, quien debía soportar al despótico, sarcástico y tiránico profesor Charles W. Kingsley. John Houseman, el profesor, ganó el Oscar al mejor actor de reparto por su interpretación, por torturar a los estudiantes de Derecho. Esa película fue llevada a la televisión entre 1978 y 1986 y fue exhibida, si mal no recuerdo, en el Canal 7 bajo el nombre de Vida de Estudiante, pero de Estudiantes de Derecho. En la serie, que muchos vimos, se mostraba que el estudio del derecho podía ser no solo apasionante y desafiante, sino que entretenido, analizando casos, investigando decisiones y buscando precedentes, analizando las razones por las que los jueces resolvían de una manera y cómo podían solucionar las múltiples situaciones de una manera creativa y sobre todo justa. No se veía a nadie aprender materias de memoria, sino que las conversaciones y los debates eran el fruto del análisis previo de casos, donde el profesor formulaba las preguntas de manera socrática, descargando toda su autoridad en quien osara equivocarse o dar una opinión sin fundamento. Era duro, pero efectivo. La serie tuvo 4 temporadas, aunque discontinuas, pero en todo caso, un año menos que la carrera de Derecho en una universidad en Chile. Estudiar Derecho en Chile era totalmente diferente al glamour exhibido, no solo en esa serie, sino que en todas las series de abogados de la televisión. No había debate, sino que lo que primaba era la clase expositiva, donde los profesores y profesoras hablaban y las y los alumnos tomaban y tomábamos apuntes, a pesar de que mucho de lo que decían ya estaba escrito en manuales, a veces de más de 60 años de antigüedad, sarcasmo autoinfligido. Las pruebas y los exámenes no medían comprensión de contenidos, sino que memoria y retención, lo que las hacía extremadamente torturante tanto para el alumno como para el ayudante que debía corregir las pruebas. Los exámenes anuales y el examen de grado eran orales. En el examen de grado, no obstante que las mallas curriculares presentan numerosas materias, se examina solamente derecho civil y derecho procesal, más una cédula optativa. Eran pocos los y las profesores que hacían pensar tanto en las clases, pruebas o exámenes. En mi caso, eran de este tipo los profesores Jaime Larrazábal, Rodrigo Rojas, Luis Ortiz, Jorge Streeter y, en parte, Mario Mosquera. Desde hace algunos años, la enseñanza del derecho ha sido objeto de cuestionamientos, particularmente por la Corte Suprema, quien sostuvo que los postulantes y abogados no estaban bien preparados y que se requería reformular el estudio del derecho, las evaluaciones y hasta el pensar el establecimiento de un examen nacional. Hace menos de una semana, el Centro de Estudios de la Justicia de las Américas, CEJA, dio a conocer el estudio, comillas, el ejercicio de la abogacía en América Latina, en la búsqueda de una agenda de trabajo, cierre comillas, donde se formulan una serie de conclusiones que fueron incluso comentadas en la prensa, lo que demuestra cierto interés en una profesión que tradicionalmente ha sido objeto de burla y de bromas. Para conversar sobre el estudio de CEJA sobre el ejercicio de la abogacía en Chile, contamos de manera especial con 3 invitados. En primer término tenemos a María José del Solar, abogada de la Universidad de Tarapacá, investigadora de CEJA y redactora de la investigación. María José, muy buenas tardes, ¿cómo estás tú?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Y contamos con Gonzalo Fibla, abogado de la Universidad Católica del Norte de Chile, investigador de CEJA, coordinador y redactor de la investigación. Gonzalo, muy buenas tardes.
Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación.
Y con Álvaro Fuentealba, abogado y académico de la Universidad de Chile, director académico de nuestra facultad y consejero del Colegio de Abogados. Álvaro, muy buenas tardes nuevamente en el programa.
Buenas tardes Eduardo, muy contento de poder participar.
Antes de comenzar, escucharemos la canción I Want You Back de The Jackson 5.
Oh,
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy conversando sobre los estudios de abogado, los estudios de derecho, con Gonzalo Fibla, María José del Solar y Álvaro Fuentealba. Una primera pregunta para Gonzalo y María José. A grandes rasgos, ¿en qué consistió el estudio y cuáles fueron las principales conclusiones?
Bueno, el estudio nace de una preocupación de CEJA en torno a cuál es el rol que los abogados y las abogadas juegan para el acceso a la justicia, ¿sí? En términos de ambiente, en condiciones de igualdad. Y por cierto que hablar de abogacía, ya hablar de abogacía en el ámbito privado y distinto del rol de jueces y juezas o en la función pública, es un ámbito muy amplio. Entonces nosotros, como esta es la primera aproximación que CEJA tiene en la materia, nos quisimos enfocar en dos puntos en particular, y que son dos puntos que a nivel latinoamericano también tienen una larga tradición en términos de las críticas que se han formulado, no es nueva en ese sentido. Que tienen que ver por una parte de cómo se están formando hoy día los y las abogadas, cómo se han estado formando, y en segunda parte, cuál es el control sobre el ejercicio profesional que existe en América Latina. Todo esto desde una premisa, como decíamos, de que el rol de los y las abogadas puede tener un impacto en el acceso a la justicia de los justiciables. Esa es la preocupación base de la cual nos quisimos hacer cargo en esta publicación. ¿Sí? Y ahí, por cierto, cuando hablamos sobre todo de formación jurídica, existe mucha literatura que es bastante contesta en las críticas y que es una crítica que no solamente respecto de cómo se forman hoy día los abogados en Chile, sino que en general a nivel latinoamericano existen críticas sobre lo memorístico, que era justamente creo que el mismo relato de tu experiencia como estudiante. ¿Sí? Sin perjuicio de que sabemos que han habido muchas innovaciones que han querido cambiar ese sello que pareciera tener la carrera de derecho. ¿Sí? Y parte también que nos importaba mucho y que fue muy interesante en el estudio, tiene que ver con cómo la abogacía, que es una carrera fuerte, importante en la oferta académica universitaria, nuestros resultados nos hablan de que más del 56% de las universidades que nosotros revisamos, pesquisamos, ofrecen alguna modalidad de derecho, o sea, tiene una presencia importante en los países que nosotros utilizamos para este informe, para profundizar en este informe, pero aún así, el acceso a los espacios laborales y el acceso incluso a ciertos espacios de formación jurídica parece que no tienen un acceso tan igualitario. ¿Sí? Y esto tendría, por cierto, un impacto en cómo se conforma hoy día el mercado de abogados, el mercado de servicios legales, y finalmente cuál va a ser la dinámica entre oferta y demanda por parte de las personas que requieren acceder a algún servicio de justicia, a algún servicio legal. ¿Sí? Eso por el área de la formación jurídica. Sobre el tema del control, creo que Gonzalo nos podría dar un...
Sí, el panorama es súper heterogéneo en América Latina en cuanto al control. Existen en la actualidad la subsistencia de sistemas de colegiatura obligatoria versus otros de colegiatura voluntaria, sin perjuicio de las diferencias que tienen estos mecanismos de suscripción. En general, en el estudio se valoró críticamente cuál era el rol efectivo que tenían estas instancias o colegiaturas para poder dar seguimiento al correcto funcionamiento de la profesión, a la sanción eventual de malas prácticas, y en general se vio con mucha, yo diría, con un poco de reticencia el tema de cómo avanzar. No había claridad sobre cómo avanzar en mejorar los mecanismos de control. En general, dentro del estudio tratamos de delimitar cuáles eran las malas prácticas que eventualmente podrían llevar a algún tipo de sanción o algún tipo de injerencia por parte de los organismos contralores. Sin embargo, eran también muy heterogéneas, pero principalmente hablaban de malas prácticas respecto de los clientes. Por ejemplo, actividades procesales dilatorias, que fueron bastante comunes en todos los países. Dentro de los países que realizamos entrevistas a abogados y abogadas litigantes se encontraba Bolivia, Chile, México, Costa Rica y Guatemala, y en general fue bastante transversal esa crítica. Otra crítica que surgió reiteradamente fue el tema de la poca preparación para la defensa, en casos civiles principalmente, que fueron el foco de nuestra investigación, y cómo esa mala defensa no tenía un correlato en el ejercicio profesional de esta persona que prestaba un mal servicio jurídico. Eso principalmente.
Álvaro, en tu caso, tú tienes, digamos, un doble carácter. Formas parte de los que forman abogados, y más encima estás dentro también del eventual control ético dentro del colegio de abogados. ¿Cómo recibes la universidad y el colegio de abogados específicamente este informe de CEJA?
Bueno, en primer lugar, destacar que ha sido muy interesante volver a posicionar esta materia. Está siendo analizado, y en eso felicitar a los investigadores porque ha provocado un impacto. Yo lo leí muy atentamente y bueno, yo entiendo las limitaciones de las posibilidades de investigación. A mí me hubiese gustado, pero es una cuestión personal. Yo esperaba encontrar un informe del tipo Barros de 1990, que a mi juicio, respecto de la realidad chilena, ha sido el más interesante, porque se basa justamente en trabajo de campo y encuesta de usuarios, que es lo fundamental. Y ahí, como recomendación, por ejemplo, la Defensoría Penal Pública tiene una cantidad de estadísticas y de información respecto de análisis de usuario que es súper interesante. Entonces, bueno, como María José y como Gonzalo han señalado, esta es una recogida bibliográfica bastante extensa. Me llamó la atención sí la selección de países, pero bueno, eso es otra cosa, porque la experiencia argentina y brasileña es tremendamente interesante en estas materias, ¿eh? Más que países como Guatemala, Costa Rica, que son muy dispares de la realidad chilena, y México, hay que decir, que es un monstruo, entonces habría que hacer un estudio solo sobre México. Sentado ese análisis, respecto de la academia, hay una afirmación del estudio, sí, que me parece que yo los invito, digamos, a que reflexionemos más interiormente, y naturalmente, si tú haces una recogida de universidades, tendrías que hacer un estudio que dure unos 5 años para meterte bien en el detalle de todo, porque el estudio parte de la base que la primera premisa es que un abogado o una abogada hoy en día que sea competente para defender derechos tiene que saber derechos humanos, tiene que tener una firme convicción ética y saber las medidas alternativas de solución de conflictos. Esa información me parece... Pero luego lo que se hace, y voy a hablar respecto de la perspectiva de la formación universitaria, es ver si hay cursos obligatorios de eso en las mallas curriculares. Por ejemplo, la Universidad de Chile no pasaría el test. Ahora, ¿podríamos decir que los egresados de la Universidad de Chile no saben derechos humanos, no tienen formación ética y no saben de solución alternativa de conflictos? Para nada, nosotros tenemos esas competencias transversales en todo el currículum, por ejemplo, digamos. Y esto no es una defensa de la universidad, pero justamente planteándonos en el marco curricular de tuning, ¿no?, y del desarrollo de competencias que la misma investigación detalla tan importante, el hecho de tener cursos obligatorios, eso es importante que se sopese para los investigadores, es justamente contradictorio, porque lo que se trata es justamente de abrir las mallas curriculares a una gama de opciones importantes. Dicho eso, entonces, no digo que no sea así, yo creo que hay un conocimiento intuitivo que tiene que ser confirmado por estudios que vayan más a efectivamente analizar la situación de los usuarios. Y bueno, justamente estaba en tabla en la sesión de, ahora me paso de la Universidad de Chile al Colegio de Abogados, ha sido muy, muy importante porque el Consejo General decidió ponerlo en tabla. Estaba en tabla el lunes, pero se decidió, para poder darle un análisis mucho más exhaustivo, para que todos los consejeros lo leyeran, se va a analizar en la sesión del 22 de marzo. Entonces este es un estudio que es interesante poder analizar. Y efectivamente, no obstante todas las puntualizaciones que yo he hecho, es una cuestión que intuitivamente se puede apreciar, ¿eh? Ahora, ese modelo y ese paradigma de enseñanza del derecho que Eduardo también describió, yo me atrevería a decir que de las universidades que conozco, muchas europeas y latinoamericanas, no existe ya ninguna facultad de derecho importante. Ah, simplemente porque los alumnos no irían a clase, así de simple. O sea, el alumno hoy día, nativo digital, tú no lo puedes tener en una clase magistral de un profesor repitiendo cosas, es imposible. Con un régimen como el nuestro, por ejemplo, de asistencia libre a clases, no iría nadie, digamos. O sea, no hay, quedan muy pocos profesores que tienen ese estilo tradicional de enseñanza, porque no funciona, así de simple. O sea, las universidades en Chile y especialmente la realidad, es muy interesante la realidad argentina, la realidad brasileña, de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de San Pablo, han modificado sus prácticas pedagógicas en forma exponencial, y eso sería muy, muy interesante de mirar. Yo me imagino que ustedes vieron el caso de la UNAM, en México, los estudios legales también, en las universidades de élite. Yo sé que ustedes también hicieron un esfuerzo muy grande en distinguir estratos de formación universitaria, y eso es una realidad latinoamericana también, y en Chile también. Pero también para invitar a que investiguemos esa situación, habría que investigar también en Chile cuáles son las tipologías de abogados que salen de universidades públicas y privadas. Yo siendo de una universidad pública, diríamos el prejuicio, no, los buenos salen de la Universidad de Chile o de la Católica, universidades privadas tradicionales, y los malos salen de universidades privadas. Yo no me atrevería a hacer esa aseveración porque no hay estudios fidedignos que nos lleguen, y lo que decía Eduardo, también nosotros hemos conversado años a esta preocupación de la Corte Suprema. Es una preocupación intuitiva que no ha habido esfuerzo ni recursos, porque ustedes sabrán mejor que yo, que se dedican a la investigación, que hacer investigaciones de este nivel son muy caras. No ha habido recursos para enfrentar realmente el problema. Entonces, puntualizando, yo creo que los resultados del estudio son muy interesantes, que nos llevan a líneas de investigación y a situaciones que ponen de relieve que hay que preocuparse, de que los servicios legales sean accesibles a la población, en primer lugar. Y hay una serie de situaciones diferentes que los investigadores ponen de relieve, tanto en el diseño de los procedimientos como en la formación jurídica, que es importante abordar. Ahora, el estudio bibliográfico que hacen, la recogida, digamos, desde el periodo hispánico, pasando por toda la reforma universitaria, es notable, notabilísimo. Ahí cito mucho a Pérez Perdomo, con quien estuvimos el año pasado conversando justamente respecto de la historia de los estudios de derecho, y es tremendamente interesante eso. Pero hay que puntualizar, y ahí hay un estudio pendiente, que hace 20 años se han modificado radicalmente las mallas curriculares, y yo he hecho clases en muchas universidades públicas y privadas en Chile y en el extranjero, y es importante mirar lo que ha ocurrido, digamos, porque, para no perderse en los análisis. Y otra cosa, yo en general también soy muy escéptico del tremendo poder que se le asigna a la formación universitaria, porque las competencias profesionales, a mi juicio, en las profesiones liberales y especialmente el abogado, son las más importantes. O sea, lo que la universidad aportó, yo diría, en un análisis totalmente arbitrario, es un 30%, el 70% restante es lo que la práctica laboral le incorpora al profesional o a la profesional del derecho, y eso es muy importante puntualizar también.
Te mencionan dentro del estudio, en definitiva, y eran lo que estaba el trasfondo, de que la capacidad o la calidad de un abogado es una garantía desde el punto de vista del derecho de defensa, y también es una garantía desde el punto de vista de la igualdad y la justicia. ¿Es eso? ¿Esa es la conclusión lo que motiva también la revisión del estudio, de que todo no basta que se plantee un principio de igualdad en la justicia, sino que también los quienes participan en la justicia estén en igualdad de condiciones de defender a las personas? ¿Es correcto lo que estoy señalando?
Yo creo que eso es lo más importante que aporta el estudio, Eduardo, porque justamente los estudios que había y lo que generalmente se señala es que, por ejemplo, Chile está muy bien porque hay una cantidad de abogados per cápita, digamos, adecuada, de acuerdo a los estándares OCDE y todo. Entonces, es tremendamente relevante lo que el estudio plantea, que hay que hacer un análisis de calidad, hay que hacer un análisis de efectivo derecho a defensa que provean los profesionales y las profesionales del derecho.
Sí, yo agregaría también que fue intención del estudio marcar el principio de igualdad y no discriminación, tanto en las personas que ejercen la profesión jurídica como respecto de las personas usuarias. Al respecto, el CEJA ha desarrollado harta investigación respecto de las barreras de acceso a la justicia, es decir, aquellos obstáculos que impiden que las personas puedan encontrar una buena asesoría jurídica, una asesoría jurídica de calidad y oportuna, que puede implicar tanto una representación jurídica en un eventual juicio, como también asistencia técnica, orientación, etc. Y una de las grandes barreras que esas personas en América Latina estamos enfrentando son básicamente aquellas referidas a circunstancias que refieren a las personas, por ejemplo, circunstancias geográficas, circunstancias de pertenencia a algún pueblo originario, género, la igualdad y no discriminación respecto de las personas LGBTIQ+, etc. Entonces, para nosotros fue importante ver cómo la profesión jurídica se enfrenta a estos desafíos de acceso a la justicia respecto de las personas que se encuentran en una situación de opresión o de vulnerabilidad. Y por otro lado, también fue importante para nosotros ver cómo esa igualdad y no discriminación tiene relevancia a la hora de disponer o disponer cómo se ejerce la profesión y cómo el espacio de poder dentro de los distintos organismos de la institucionalidad de la justicia o del derecho de la abogacía también toman parte activa en la incorporación de estos principios. Por ejemplo, analizando cómo los estudios jurídicos se hacen cargo de este tema, si tienen algún tipo de protocolo, si tienen algún tipo de incorporación paritaria en sus organismos de poder o de decisión. Lo mismo ocurrió en los colegios de abogados y en general los resultados no fueron tan auspiciosos al respecto.
Yo complementaría también un poco, y justamente de lo que comenta Álvaro, de que hay universidades que efectivamente han cambiado mucho cuál ha sido o cuáles los métodos de aprendizaje que hoy día se utilizan, y de hecho parte también de las respuestas que se vieron en la prensa, en una nota en particular, habían decanos que decían, pero nosotros sí hemos innovado y el estudio no recoge esto. Por cierto que efectivamente hay mucha innovación, ahí la experiencia en Brasil también es muy importante, sobre todo por ejemplo los espacios de clínica jurídica y otras formas de ejercicio. Y la formación jurídica en Argentina también es una preocupación, por cierto, que ha llegado incluso al Ejecutivo por medio de su iniciativa, por ejemplo, Justicia 2020, que fue muy interesante y nos sirvió mucho como insumo, porque identificaron áreas que no se están formando en las universidades, que no se está dando el espacio como académico en las universidades, y permitió la creación de insumos para poder incorporar estos contenidos. Ahora, respecto de elegir, porque nosotros la muestra de universidades que utilizamos para este estudio efectivamente es muy pequeña. Nosotros solamente seleccionamos 5 universidades de los 5 países para poder hacer este ejercicio de reflexionar en torno a algunos aspectos que a nosotros nos parecen relevantes en la justicia hoy día, entendiendo que llevamos 30 años en el continente, si es que no más, de procesos de reformas que son profundos y que, por cierto, han cambiado las lógicas también y los dinamismos al interior de los sistemas de justicia en los países, ¿sí? Y nosotros identificamos simplemente algunos elementos que tienen que ver con, finalmente, también cuáles son las áreas donde CEJA ha profundizado más o que son del interés de CEJA en relación también con su diagnóstico. ¿Sí? Sabemos que, por cierto, hacer esta revisión en una muestra tan pequeña es una limitante en términos de poder hacer una radiografía de cada uno de estos países o la oferta, realmente poder caracterizar quizás cómo funciona la formación jurídica al interior de un país en específico. Es muchísimo más complejo hacer eso. Hay algunos, por ejemplo, en Derecho Humano hay un trabajo que me parece dos trabajos de Claudio Nach, donde establece una serie de indicadores, por ejemplo, sobre la incorporación de derechos humanos, que es interesante, y yo creo que efectivamente es una estrategia o una forma de abordar el tema que se tiene que replicar. Comparto que efectivamente tenemos muy poca información sobre cuál es el sistema de hoy día, cómo se mueve quizás el mercado de abogados, pero sí hay un tema, y con esto termino, que es lo que a nosotros nos preocupa, que estas instancias o este interés por mejorar al interior de las universidades no puede ser un interés de solo las universidades, en particular o para posicionarse en el mercado universitario. Tiene que ser un interés transversal en el Estado para hacerse cargo del acceso a la justicia.
Volvemos en unos minutos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos de regreso en Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy nos acompañan María José del Solar, Gonzalo Fibra y Álvaro Fuentealba, con quienes conversamos sobre la enseñanza del derecho. En el informe se menciona que uno de los elementos que atentan contra el problema de la calidad de los abogados es la existencia de muchas universidades que imparten la misma carrera. Ya hemos visto que hay 60, más o menos 60 universidades en Chile y prácticamente todas imparten la carrera de Derecho. y en algunos casos diurno y vespertino. Entonces, la cantidad de abogados que hay son muchas. Comentábamos en el entretiempo que ya ser abogado era como un atributo de la personalidad. Todos podemos ser abogados. Entonces, eso efectivamente atenta contra el principio, contra la idea de que la calidad, la masividad atenta contra la calidad.
Yo no creo que pueda quizás simplificarse que sea causa y consecuencia o la única causa y consecuencia de la calidad de la formación. Es un hecho que se ha analizado en general en la expansión de la oferta universitaria a nivel latinoamericano y que ha generado en los países hacerse cargo de establecer algunos mecanismos para acreditar mínimos de calidad, ¿sí? Extender la oferta universitaria de formación de jurídica por sí sola no es negativo, responde justamente a querer hacerse cargo de una característica que tuvo la formación jurídica en su inicio de ser muy elitista, ¿sí? Donde la oferta estaba situada en algunos espacios, generalmente las capitales nacionales, y por tanto, salvo aquellos que reunían ciertos requisitos, no podían acceder a ella. Hoy día la mayor oferta de carreras podría permitir entonces una mayor diversidad de abogados y abogadas, y esa diversidad creo que nunca es negativa. Pero sí lo puede llegar a ser si efectivamente no cumplimos con un requisito que tiene un acceso equitativo a la educación, que es la horizontalidad en términos de la calidad. ¿Sí? Ahí Pérez Perdomo, que Álvaro también lo indicaba, es muy crítico y él establece, por ejemplo, él reconoce tipos de universidades, de las universidades tradicionales prestigiosas hasta las universidades patito o universidades garage. Y ese es un diagnóstico que se comparte y que es muy interesante, por ejemplo, en Colombia, donde se ha analizado cuál es el origen socioeconómico de quienes pueden acceder a un tipo de universidad u otra. ¿Sí? Entonces, no es la mayor de cantidad de universidades propiamente tal. Ese mayor acceso puede ser positivo. El tema es cuál es la calidad de la formación jurídica que las universidades están ofreciendo, y nuevamente, esa no es una discusión que deba quedarse a nivel de la universidad como unidad particular. Tiene que ser una discusión transversal, porque la abogacía es un rol social.
El rol social entonces se traduce en definitiva que este control, pues, primero por la igualdad y segundo por los perjuicios que puede causar un mal abogado, no solamente respecto a un caso concreto, sino que respecto de muchas comunidades.
Exacto, y en general la percepción o la falta de confianza que puede generar respecto de la comunidad en los sistemas de justicia también, o sea, tiene un impacto, un mal desempeño, que yo creo que también hay que poner un límite. Quizás un mal desempeño profesional de un abogado o una abogada no significa no lograr que un juez o una jueza acoja nuestra pretensión. Quizás tiene que ver con cosas como, por ejemplo, brindar la información oportuna, como por ejemplo brindar información clara. Hay un estudio que hizo Luis Pasar en Lima en el año 2004, donde yo creo que establece algunos indicadores que nos podrían permitir también acordar qué vamos a entender por un servicio de calidad en el ejercicio profesional, y yo creo que hay que diferenciarlo quizás del resultado concreto de un litigio, por ejemplo. Quizás evaluar positivamente la calidad profesional tiene que ver con que el abogado o la abogada enfrentado a un caso es capaz, por ejemplo, de reconocer que el litigio no es la mejor vía, la mejor estrategia, y ahí la importancia de los mecanismos alternativos. Sí, y eso también es acceso a la justicia.
Uno de los temas que ustedes también mencionan es el tema del control ético, de que prácticamente el concepto de control, al menos en el caso chileno, el control ético es bastante restringido, porque en definitiva el control ético solamente está a nivel de instituciones y que se puede aplicar respecto a quienes forman parte de esas instituciones. ¿Esa es la tónica general en todo el estudio que ustedes hicieron, o es un caso particular chileno?
No, todos los países tienen un sistema bastante heterogéneo, o sea, no hay un sistema único que podamos decir que es el principal que existe en la región. De hecho, en algunos países esto está radicado en el Ministerio de Justicia, es decir, es parte del Ejecutivo. En otros casos, los colegios de abogados directamente son quienes imponen sanciones respecto de sus asociados y asociadas. Y por otro lado, existen otros países en los cuales el propio Poder Judicial es quien eventualmente impone una sanción por el mal desempeño profesional. No podríamos hablar de que hay una tendencia única, sino que hay distintas formas de enfrentar este problema y cada país con sus propios matices. Ahora bien, como ya señalaba hace un ratito, el tema de el control va también por cómo vamos a determinar los sistemas más allá del órgano que se dedique a efectuar el control, es decir, cómo una persona que eventualmente se vio afectada por un mal desempeño profesional de un abogado o una abogada, un usuario, etcétera, van a poder recurrir a alguna instancia, van a poder solicitar que se sancione a una determinada persona por un mal ejercicio profesional. Y esa es una discusión que está totalmente abierta en la región. No hay respuestas todavía contestes a la hora de cuál es el mejor mecanismo, sobre todo enfrentando algunos procesos de continua autonomía de transformación de las asociaciones profesionales a entidades de carácter privado o gremial, como es lo que ocurre en Chile. Es decir, hay muchas personas que justifican que no sea obligatoria la colegiatura y por lo tanto no están adscritos a un sistema de sanción por parte del Colegio de Abogados. Es un tema totalmente abierto y en América Latina se ha discutido intensamente en los últimos años respecto a ello.
Yo creo, Eduardo, que es el corazón de lo que nos debiese llamar a la acción, a la preocupación de lo que señala el estudio, porque yo diría que es urgente. Y en Chile la verdad es que el control ético del ejercicio de la profesión es demasiado precario. Yo creo que el estudio fue elegante en señalarlo, porque naturalmente es un estudio científico, pero la situación que ellos daban, y me voy a referir exclusivamente a la situación chilena, es realmente preocupante. Porque imagínate, a 2018, no tengo las cifras actualizadas, pero a 2018, no ha cambiado mucho, había en Chile 45.000 abogados. De esos 45.000 abogados, solo 15.000 están colegiados. O sea, nuestro radio de acción es solo respecto de 15.000. Y se dio, no hay que olvidarnos de también lo que pasó, que en el estudio algo plantean, digamos, pero yo quiero relevarlo aquí porque es lo radical, digamos. La dictadura militar chilena destruyó dos ejes centrales, que es el control de la formación universitaria, por una parte, y claro, no puede haber una restauración de la institucionalidad previa a 1981, porque el país cambió en forma exponencial, y por otra parte, le quitó, liberalizó, neoliberalizó la situación de los colegios profesionales, privándolos, en definitiva, de una herramienta fundamental, que es la colegiatura obligatoria. En el estudio ellos señalan, digamos, las distintas clases de colegiatura que hay, si es obligatoria, si es voluntaria, si es el Estado el que debe controlar, pero en la práctica, con esta cifra que te estoy dando, sabemos que en Chile nadie controla, en definitiva, el ejercicio profesional del abogado. O sea, yo he integrado tribunales éticos que, con los escasísimos recursos que tenemos, porque de los 15.000 abogados asociados no todos pagan la cuota, tú comprenderás que son 3.000 pesos mensuales y que más encima tenemos una morosidad espantosa. Entonces, con esos pocos recursos tenemos que llevar estos juicios éticos que se demoran 2, 3, 4 años. O sea, ¿qué oportunidad le vamos a dar a la persona que ha recibido un mal servicio profesional, que acude a la oficina del Colegio de Abogados, presenta la denuncia, el instructor empieza a tramitar el procedimiento y 2 años después recién estamos en condiciones de tener la audiencia? Entonces, es, yo creo que, de acuerdo a la tradición chilena, la oportunidad de discutir esto en la nueva constitución es fundamental. Porque efectivamente, transparentemos la situación, Gonzalo dijo, bueno, hay algunos que se oponen. Lamentablemente, los que han tenido mayoría en el Colegio de Abogados, que en general son, en general digo, porque hay matices ahí, pero en general en la lista gremial, se ha opuesto tenazmente a la colegiatura obligatoria. Y yo creo, a mi juicio, que la solución es la colegiatura obligatoria. Si queremos fortalecer la institucionalidad, es la colegiatura obligatoria, de modo tal que el Colegio de Abogados tenga, porque la tradición de Chile ha sido así, nunca en Chile ha habido un servicio público que controle la calidad de los abogados, tradicionalmente fue el Colegio de Abogados, la dictadura rompe con eso por razones de todos conocidas, el sistema liberal implica la libertad de asociación y exacerbada, digamos, porque en países como Estados Unidos hay libertad de asociación, pero la barra, la American Bar Association, es la que determina si puedes o no ejercer la profesión, y es el país, la cuna del capitalismo prácticamente, digamos. Entonces, hay mucho de ideológico en esta conversación, pero yo creo que es el momento, justamente, en este momento constitucional, de cuestionarse los valores y principios de la Constitución de 1980, que llevó a despojar a los colegios profesionales del efectivo control ético. ¿Por qué digo del efectivo control ético? Porque nuestro control ético, respecto de 45.000, solo alcanza a 15.000 y con suerte. Entonces, una institución fuerte, análisis de pares, que pueda tener dientes y uñas para esto, es fundamental. La institucionalidad actual, que el estudio también denuncia, quedó en el aire, digamos, porque con la reforma 2005 a la Constitución, el texto original proponía restaurar la colegiatura obligatoria, la derecha se opuso, quedamos en un híbrido, ¿ah? En que ciertos tribunales que se iban a crear prontamente, ya llevamos 15 años sin que se creen los tribunales, o sea, historia antigua en el derecho constitucional chileno, que la Constitución establece cosas maravillosas, le entrega al legislador la responsabilidad, el legislador pasa 15, 20 años y no pasa nada. Entonces esos tribunales éticos no se han creado, están los tribunales civiles. Una de las propuestas que hay sobre la mesa es que el colegio pueda intervenir cuando se denuncie respecto de colegas que no están colegiados, el colegio puede hacerse parte en esos juicios, pero no hay recursos para eso. O sea, no tenemos ni personal humano ni recursos para poder sostener eso. Entonces es urgente que el control ético de la profesión se haga efectivo. Están las herramientas constitucionales ya como para hacerlo respecto de los no colegiados, pero en definitiva, si no se crean los tribunales, si no hay abogados que estén disponibles también a eso, es letra muerta. Yo creo que la solución sería en este nuevo análisis de la Constitución poder reposicionar el tema y poder devolverle a los colegios profesionales su rol de control ético efectivo a través de la colegiatura obligatoria. Tan simple como eso. Tan simple y complejo al mismo tiempo.
La existencia de una colegiatura obligatoria no atenta contra los convenios internacionales, y que se habla precisamente de la libertad de asociación, y no sería en ese caso mejor tener tribunales éticos, digamos, establecidos por ley y sanciones efectivas, porque si están establecidos por ley, entonces, en definitiva, ahí sí que hay un control ético y hay también sanciones éticas que pueden tener efectos permanentes, por ejemplo, la privación del título de abogado.
Mira, el diseño institucional a mí me es indiferente. O sea, si lo hacemos a través de tribunales éticos y no del colegio, me parece que lo importante es tener un efectivo control ético. Ahora, respecto de que sea contradictorio a los tratados internacionales, eso no es así, Eduardo. No atenta a la libertad de asociación, porque todos los ahí nos tendríamos que meter en teoría los derechos humanos, curso que a mí me gusta mucho dictar cuando puedo hacerlo, pero todos los derechos humanos admiten limitaciones y la libertad de asociación tiene una limitación que es en el bien público que el ejercicio profesional, cuestión que destaca mucho el estudio. O sea, la profesión de abogado es un bien público, o sea, no es un interés privado de un profesional determinado. Entonces, en ese sentido, es perfectamente posible conciliar la libertad de asociación con una colegiatura obligatoria. Ahora, lo importante, como te digo, el objetivo es un control ético efectivo. Si es colegiatura obligatoria, es lo que yo creo sería lo más efectivo en Chile, perfecto. Y si no, perfecto, que sean tribunales, pero que lo hagamos. O sea, desde 2005 que la Constitución dice que tiene que haber estos tribunales y no se han podido implementar. Bueno, hay tantas cosas. Hoy día en el diario sale también un reclamo en La Tercera respecto de el nuevo proceso civil, que también el estudio destaca, el proceso de reformas en América Latina respecto al acceso a la justicia es tan importante, y bueno, ahí está durmiendo también el acceso. Si hoy día una persona tiene un problema de carácter civil y demanda, tiene recién una solución en 7-8 años. Entonces, eso no es acceso a la justicia, ¿eh? En ninguna parte del mundo. Tenemos una mascarada, digamos, y eso es grave para las condiciones de mantención de la paz social, etc.
En el estudio ustedes mencionan también el tema de los retrasos, el retraso respecto de la resolución rápida de conflicto y la excesiva, la excesiva utilización del litigio como un medio de solución de controversia. ¿Eso es efectivo a lo largo de todos los casos que ustedes analizaron?
Sí, en los 5 países que analizamos fue bastante en general. Nosotros lo analizamos desde 2 puntos de vista. Desde un punto de vista estadístico, hay indicadores, por ejemplo, del World Justice Project, que plantean que América Latina posee uno de los más malos o más deficientes resultados en materia de acceso a la justicia civil, sobre todo en temas de resolución y tiempo, por la mora de los procesos, por la larga data de los mismos, por la no resolución de los conflictos subyacentes en los procesos civiles, y eso es una constante en general en todos los países de América Latina. Quizás Chile puede salir un poco menos mal parado, tiene unos indicadores un poco más más positivos, pero siguen siendo bastante deficitarios en comparación con otras regiones del mundo. Y eso lo contrastamos también con entrevistas a actores relacionados con la temática, y en general fue una de las críticas más grandes la larga duración de los procesos, incluso por temas de las propias dinámicas de litigación por parte de los abogados y abogadas de los países de la región, principalmente por dinámicas o presentaciones dilatorias, que se llaman chicanas en algunos países, que hacen que finalmente se cobre por tiempo, y eso va también muy ligado al tema del cobro de honorarios, que no está regulado en muchos países, y cómo la dinámica de presentación en audiencias o la presentación de escritos puede ser cobrada. Entonces es un tema bastante debatible. De hecho, nuestro llamado en el estudio es a que se siga profundizando en los distintos países, no solo en los 5 países de muestra, sino todos los de la región, respecto de esas dinámicas de desempeño profesional que eventualmente pueden constituir barreras de acceso a la justicia. Hay conflictos que a lo mejor de manera mucho más simple podrían haber sido resueltas a través de un mecanismo alternativo, pero están en juicio y duran años, y finalmente son las personas las que ven afectadas sus derechos por estas prácticas de la profesión jurídica.
Y el hecho, por ejemplo, que los abogados ya no estén obligados a tener esta práctica, este trabajo voluntario, digamos, por turno, ¿eso tampoco afecta el acceso a la justicia? ¿O sí lo afecta?
Creo que no se hace cargo, porque finalmente los sistemas de turno también vienen a subsidiar el acceso a la justicia. Entonces, podríamos cuestionar si debe o no mantenerse el sistema de turno, de la misma manera que podríamos cuestionar cuál es la calidad hoy día de los servicios jurídicos de asistencia jurídica gratuita, ¿sí? Pero aún así nos queda todo un ámbito, todo un campo que probablemente no hemos quizás invisibilizado un poco más, que es aquellas personas que no cumplen con los requisitos para acceder a la asistencia subsidiaria, que tienen que acceder entonces al mercado de servicios legales, ¿sí? Y ese es donde nosotros quisimos poner el foco, más que efectivamente en los otros servicios que son ofrecidos de manera, o que son políticas para lograr el acceso a la justicia, pero que su aplicación, por una cuestión también de recursos, es bastante limitada a ciertos estratos socioeconómicos.
Claro, porque lo planteo porque el mismo hecho de que las corporaciones de asistencia judicial no lleven todo tipo de causa, incluso contra el Estado, por ejemplo, no las pueden llevar, pero sí lo podrían llevar perfectamente abogados de turno. Y eso no, o sea,
claro, incluso... si me permite, Eduardo, sobre el punto, bueno, el Colegio de Abogados se ha opuesto, digamos, al turno gratuito, en un acuerdo que tomó antes de que yo me incorporara. A todo esto yo fui citado en el estudio también, porque yo soy el caso de la affirmative action que operó en sentido contrario, o sea, Macarena Carballo, que sacó más votos que yo, tuvo que, no pudo acceder al cargo y accedí yo. Fue una buena, yo creo, no porque sea el beneficiado, pero ustedes mismos relevan en el estudio que era necesario esta práctica de affirmative action en el colegio para igualar la cancha, digamos, porque recién ahora, digamos, hay una cantidad de mujeres, siendo que el mercado de los servicios legales hay más mujeres que hombres. Eso como paréntesis. El colegio se ha opuesto. Yo estoy de acuerdo con que pudiésemos todos los abogados en algún momento atender causas gratuitamente por turnos, pero como dice María José, eso es subsidiar un déficit que hay en el Estado que también es urgente, porque las corporaciones de asistencia judicial requieren una reforma urgente. Hubo un anteproyecto de ley, incluso del ministro Bulnes, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, en que se creaba, pretendía la creación de un servicio de asesoría jurídica gratuita, y no ha prosperado por temas de recursos, etcétera, pero bueno, ya nos pasó en octubre de 2019, un estallido social desbordado que nadie previó. Bueno, no quiero decir que vaya a haber otro por esta razón, pero en definitiva, si la población se siente ajena a la solución pacífica de controversias a través de instituciones, y no accede a servicios legales de calidad que le hagan sentido, bueno, el descontento siempre se canaliza de alguna manera, de manera violenta, de manera larvada, con soluciones alternativas, al margen del derecho, en fin. Entonces es muy importante lo que el estudio señala respecto a las necesidades de acceso real a la justicia, y justamente lo que decía María José es muy interesante, porque a veces incluso respecto de un segmento, podríamos decir que hay una buena asesoría jurídica, la Defensoría Penal Pública, los defensores laborales, pero ¿qué pasa con esa gente que no tiene ese déficit de recursos y que tiene que pagar servicios legales? ¿Qué servicios legales se le están brindando? Ahí está el signo de interrogación, y ahí es donde es necesario el control ético, es necesario la cobertura, es necesario la diversificación. Yo creo que son situaciones urgentes en Chile. Y te insisto, digamos, el momento constitucional es importante para que repensemos el Estado subsidiario, sí o no, debiese hacerse cargo la institucionalidad pública de esto, debiese haber una incidencia de una institución pública respecto de la formación en las universidades o no. Todas esas cosas que este manto neoliberal de la Constitución del 80 estableció, digamos, respecto de la libertad absoluta y liberalidad absoluta. Como decía María José y Gonzalo también, no es necesariamente malo que haya muchas universidades privadas dictando muchas carreras, digamos. Pero, por ejemplo, la Universidad de Oxford es una universidad privada, o sea, Harvard también, nadie podría decir que no cumple un rol público. El problema es que en Chile se ha dado que muchas universidades no son universidades privadas, son universidades de privados, y han sido un negocio muy lucrativo o han sido un punto de influencia de cierta ideología. Eso me parece que es muy negativo. Por lo tanto, yo celebro el estudio porque nos permite reflexionar en muchos ámbitos respecto de esto, pero en especial centrarnos en, primero, siempre ser críticos de la formación profesional, que es lo que estamos haciendo en las universidades, y por otro lado también la necesidad de un control ético efectivo de los servicios legales.
Se nos pasó el tiempo. Una breve pregunta. ¿Va a haber una segunda parte de este informe o se agota este informe en lo que ustedes ya emitieron?
Bueno, existe una segunda parte, pero es una modalidad un poco distinta. Se deja abrir un concurso para poder ahondar en algunas líneas temáticas que surgieron en base a esta investigación, donde por ejemplo el tema de los honorarios, y estamos hoy día de hecho terminando ya el proceso de recepción de los artículos que van a componer la segunda parte, pero que son investigaciones mucho más locales y sobre temas muy específicos. Esperamos que en algún momento de este primer semestre poder ya publicar esta parte donde, por ejemplo, vamos a tener una visión importante sobre la defensa civil en México, por ejemplo, o el sistema de honorarios en Uruguay. Entonces va a permitir introducirnos en algunas temáticas que surgieron a raíz del informe, pero que no fueron del todo desarrolladas en él.
Bueno, quien quiere revisar el estudio de CEJA puede ingresar a www.cejaamericas.org. Bueno, agradecemos a nuestros invitados de hoy esta interesante conversación. Gonzalo, María José, Álvaro, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día.
Muchas gracias, Eduardo.
Y con la canción You're the First, the Last, My Everything, como la Universidad de Chile, de Barry White, característica de la serie Ally McBeal, terminamos nuestro programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo miércoles y que tengan una muy buena tarde. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more waves in that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.
could have made to. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. Morning dew on a brand new day. And I see so many ways that I can love you till the day I die. You're my reality, yet I'm lost in a. Everything.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.